110, un podcast de coches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, enano?
Muy bien, güey, pero qué bueno que no soy tu vecino, porque si alguno de ellos está crudo, güey, no mames cómo te ganaste el que te mande a matar uno de esos brothers, ¿eh?
Eso pensé a la mitad del grito. Ayer sí tenían fiesta justo los de aquí al ladito. Y todavía, o sea, digo, yo ya estoy viejo y no hago esas cosas, pero...
Sí.
Como buen anciano que estoy, me tuve que parar al baño a las 4 de la mañana y seguía la peda. O sea que, sí, pobre güey. Tú, Boiler, ¿cómo estás?
Güey, además, o sea, yo como comentario a tu grito habitual, esta vez parece que empezaste gritando desde la cocina, güey. O sea, no sé, te escuchabas... O sea, estás muy cagado, güey. Yo estoy muy bien, amigo. Tengo un par de noticias que contarles antes de que empecemos a grabar. Estoy, como ya lo habíamos comentado en algún podcast anterior, estoy viendo a ver si me compro un coche. Estoy viendo a ver, cámara. Ya le eché un ojo a un E46, un 330. Y pues, como lo comentamos en el podcast anterior, me da la peor hueva hacer todos los trámites, o sea, güey, hacer el cambio de nombre, todos los papeles, pagar todos los impuestos, ir a la DGT, que es, o sea, es una pesadilla. Es como, o sea, como ir a hacer cualquier trámite en México, güey, que tienes que hacer cita previa, esperar, o sea, te dan cita a las 4 y llegas a las 4 y luego te atienden a las 6:30, güey. O sea, es horrible, güey. Entonces, la neta, estoy considerando muy cañón, o sea, yo creo que sí lo voy a hacer, ponerme en contacto con nuestros amigos de transferencia24.com para que ellos se hagan cargo de todos los trámites y ya yo quedarme bien tranquilo con mi coche.
Eso, si lo acabas haciendo, puedes usar, o sea, cuando estés ya pagando, si entras cupón 6, vas a tener descuento, y si no, en las notas de nuestro episodio, ahí hasta abajo hay un link también, si ustedes, igual que Boils, se quieren ahorrar todos esos trámites que, voy a decir, no sé cómo sean en España, pero aquí, si existe el cielo y el infierno debe ser muy similar a hacer algún trámite de esos en esta ciudad.
Güey, aquí, te lo juro, aquí también, es perder muchísimo tiempo. O sea, ir a la DGT es perder tiempo 100%. Entonces, güey, tiempo es dinero, o sea que yo, feliz de la vida, voy a hacer uso de los servicios de los compas de Transferencia 24.
Bien, pues ya saben, como les digo, el link, si ustedes quieren ese descuento, también está en nuestras notas del episodio. Y si no, solamente metan cupón 6 y listo. Y bueno, como bien saben, y si no saben, se los decimos, el día de hoy toca la sección de ustedes, donde, si es la primera vez que nos escuchan, contestamos algunas de las preguntas que nos han mandado en el último mes y que seleccionamos. Pero antes de movernos a las preguntas, me gustaría preguntarles qué opinan de lo que va de la temporada de Fórmula 1.
A ver, o sea, mi opinión es, o sea, se refleja en lo que, en mi decisión de hoy. Hoy me ahorré la carrera, güey. Porque esto ya me harté de perder 2 horas de mi vida para ver cómo Lewis Hamilton lapea a todo el mundo, güey. Pero lo ves desde las clasificaciones, güey. Lo hablábamos ayer, yo creo, por WhatsApp, güey. En una quali, el poleman tiene un segundo de diferencia. O sea, los dos primeros lugares tienen un segundo de diferencia con el tercer lugar. Eso no son carreras, güey. Eso ya es, no sé, güey, una competencia donde siempre gana Mercedes, güey. Qué hueva.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que esta temporada, bueno, desde el principio creo que lo sospechábamos todos. Iba a ser mero trámite y todos sabíamos que Mercedes iba a partir madres. Pero creo que, pues sí, lo que llevamos de la temporada hasta ahorita solo reconfirma eso, ¿no? Creo que ha sido más este tema de qué pedo, quién se contagia de COVID, quién no se contagia de COVID, el regreso de Hulkenberg, güey, creo que es lo que más me ha emocionado de esta temporada, güey, ver a Hulk de regreso, güey. En la carrera de hoy, después de que ayer calificó en en tercer lugar. Yo, güey, estaba rooting for him, güey, así para que se subiera al podio por primera vez en su perra vida, güey. Pero pues ni modo, no se logró. Creo que de verdad nos pudimos haber ahorrado esta temporada y ya sabíamos lo que iba a pasar y solo, como ya dije, ha sido mero trámite, ¿no?
Sí, y la neta, a pesar de que hoy ganó Verstappen, yo vi la carrera, pero, o sea, bueno, no me levanté porque ya me la sé. Entonces, solamente en lo que desayunaba, estaba viendo la repetición y le estuve adelantando. O sea, la acabé viendo en un semi-resumen de 25 minutos y no me perdí absolutamente nada, adelantándole de 10 vueltas en 10 vueltas, neta, absolutamente nada. Y les digo, a pesar de que no ganó ninguno de los Mercedes, la carrera no mejoró ni un poquito. Y sí, eso que dices, enano, hubiera sido una joya.
Güey, hubiera sido lo mejor.
Que subiera al podio después de cuántas temporadas estuvo y que no lo logró y que ahorita entrara de...
O sea, imagínate, güey, ese cabrón se podría haber bajado del escalón de tercer lugar, tropezarse, partirse la jeta en 8, güey, morir y sería el güey más feliz del mundo. ¿Estás de acuerdo, güey? O sea,
sí. Sí, y bueno, pues no se pudo y creo que la siguiente semana ya regresa Checo, ¿no?
Eso depende, güey, porque es como súper igual y le dan, o sea, tiene otro positivo. O sea, eso depende de los tests. Es muy... Pero bueno, güey, yo espero que... Honestamente, no quiero sonar malinchista, me vale madres, pero espero que no regrese Checo, güey. Porque a mí personalmente me gusta más cómo maneja el Hulk. Pero una cosa, güey. Yo a esto les quiero preguntar su opinión porque me saca de pedo. Sigo a un güey en Twitter, Matt no sé qué chingados, que es... Bueno, da igual, es un güey que también tiene un podcast, un blog de WTF1. Y el güey puso un tweet que decía, güey, no puede ser que la gente esté diciendo que, bueno, como recordatorio, la carrera pasada la ganó Lewis Hamilton y la ganó en tres ruedas, güey. O sea, se le ponchó una llanta a la mitad de la última vuelta y pasó la línea de meta con tres llantas nada más, güey. Y, güey, este güey diciendo... No puede ser que haya gente que diga que no es un final épico de los mejores finales de una carrera de Fórmula 1 porque Lewis Hamilton ganó una carrera con tres ruedas. Y es como, güey, no. O sea, está muy cabrón que haya acabado la carrera con tres llantas, güey. Pero, güey, ganó la carrera porque le sacaba 32 segundos a Verstappen, güey. Le sacaba media vuelta, güey. Entonces, el güey podía haberse bajado, empujar el coche y hubiera ganado de todas maneras, cabrón. Eso no es un final épico en ningún pinche sitio, güey.
Sí, exacto. En la, como dices, en la penúltima vuelta pudo haberse bajado el coche, recoger un triciclo que estuviera al lado, andar en ese... Y de todas maneras hubiera sido el mismo resultado, ajá.
Triciclo, güey, avalancha, güey. O sea, el güey se pudo haber atrapado lo que quieras. Un puto caracol igual hubiera ganado, güey. Más que épico, yo hubiera dicho poco común. Si quieres, tal vez dramático, pero épico sí, creo que es
la turbo estiro este brother.
Y aparte, menos mérito a decir que épico final. Si de 52 vueltas, 51 fueron una pinche hueva magistral y luego media vuelta fue... O sea, no mames.
Además, es que literal, tú ves la última media vuelta y literal, se le poncha la llanta a Hamilton y ves a su ingeniero de carrera decirle así, güey. Verstappen 32 segundos detrás. Verstappen 25 segundos detrás. Verstappen 20 segundos detrás. Y cuando pasa la meta, güey, Verstappen todavía estaba 7 segundos atrás, güey. O sea, no es como que, güey, uy, pasaron súper cerca. No, güey. O sea, todavía ganó por 7 segundos, güey. Entonces es como dices, güey, no. Es una... O sea, esa carrera lo que tuvo fue que fue una mierda para Bottas porque se le reventó la llanta en la penúltima vuelta y lo metieron a cambiar la llanta a pits. Y para Carlos Sainz, que iba quinto, y se le reventó la llanta en la antepenúltima vuelta, se tuvo que meter a pits y perdió todas las posiciones. Eso es una mierda de carrera, pero no un final épico, güey.
Sí.
¿Cómo intentas vender esta mierda de Fórmula 1? Güey, un final épico porque este güey, cuando estaba casi lapeando a todos, se le ponchó una llanta y aún así ganó. ¡Uf! ¡Wow!
Sí, y ¿sabes qué es lo que a mí más me duele? Que, bueno, esta ya, del resto de esta temporada, ya no sé cuántas carreras queden. Da lo mismo si fueran dos o si fueran 25. Ya sabemos cuál va a ser el resultado. Mercedes probablemente gane el campeonato de constructores faltando 5 carreras. Y, güey, después de la carrera de hoy, ya ni siquiera Bottas es el que está en segundo lugar. Es Verstappen y Hamilton les lleva 30 puntos. O sea, ya. Y lo que me duele es que el siguiente año el coche va a ser prácticamente el mismo. Todos, porque el límite de presupuesto ya va a entrar el siguiente año. Entonces, y van a ser las mismitas regulaciones que ahorita. O sea que van a ser 2 años perdidos de Fórmula 1. Y bueno, pues solo rezar que en el 2022 sirvan las regulaciones nuevas que van a meter.
Yo tengo otra cosa que agregar. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos, pero no sé, bueno, me he puesto a pensar que justo esta temporada ha sido cuando Hamilton como que ha empatado varios grandes récords, ¿no? Creo que ahorita empató a Schumacher en el número de podios en los que ha estado. Ahorita ya están empatados en el primer lugar. Y obviamente Hamilton, pues digo, no se ve que se vaya a retirar mañana, ¿no? Entonces seguramente va a pasar a Schumacher. Y la otra es el porcentaje de victorias, ¿no? Creo que también ya ahorita está como en cuarto lugar abajo de Clark, de Fangio y no me acuerdo qué otro. Y luego sigue ya Hamilton, creo que con un 30%, ¿no? Digo, yo sé que a Hamilton probablemente le vale madres y el güey sabe que va a pasar a la historia, aunque sea con esta temporada mierda de la Fórmula 1, pero ¿no creen que como que se va a opacar un poco esto de, pues el güey alcanzó tantos récords con una temporada donde basically desde las prácticas le pudieron haber entregado el trofeo de campeón del mundo y pues that's it? O sea, está medio como que sweet and sour, ¿no?
Pues yo, en mi muy humilde opinión, que ya le he dado varias veces, a ver, no estoy diciendo que sea una mierda de piloto, güey, pero no me parece que sea un piloto que se merezca estar ahí, tener todos los récords que está teniendo y todos los récords que está rompiendo. Sobre todo por lo que hablamos al principio de, güey, tienes un coche que, o sea, hasta tu coequipero le saca un segundo al siguiente, güey. Entonces, güey, mucho tiene que ver que él sea muy bueno, pero el 75-80% tiene que ver el coche que tiene. También, claro, vamos a poner las cosas como son, güey. Hamilton perdió un campeonato de pilotos contra Nico Rosberg, güey. No sé, güey. No, estoy diciendo que Rosberg sea muy malo, pero, güey, vamos a poner las cosas en contexto, güey.
Pero hay que acordarnos que en ese campeonato lo acabó ganando Rosberg por una mamada y fue la temporada que Hamilton tuvo uno, estoy seguro, a lo mejor 2 DNFs por problemas técnicos y Rosberg ninguno. O sea, la neta, en general, en su carrera ha tenido buena suerte. Esa temporada no la tuvo y la perdió. Pero bueno, yo creo que, y también lo he dicho antes, los mejores pilotos siempre acaban arriba del mejor coche. Entonces, yo no creo que le debamos de quitar mérito a lo que ha hecho los últimos 12 años este güey.
No, estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que no le podemos quitar mérito y como ya mencionó también Boyles, creo que es un gran piloto, no estoy diciendo que no, pero me refiero desde el punto de vista de él. O sea, si yo estuviera en sus zapatos, ojalá Dios me hubiera dado la oportunidad de estar en sus zapatos, como que me hubiera gustado romper esos récords partiéndome la madre en la pista, ya sabes, no dando un paseo por el bosque, ya sabes. A lo mejor a Hamilton le vale madres, es lo que te digo. O sea, está claro que no rompió estos récords en esta temporada. Los viene construyendo desde que basically llegó a la Fórmula 1. Nos guste, nos caiga bien, seamos fan de cómo maneja, no seamos fans dentro o fuera de la pista. Pero a mí me hubiera gustado más que me dijeran, güey, esta temporada alcanzaste el número de victorias o empataste a Schumacher en el número de podios, pero te la estabas partiendo en la pista, ya sabes.
De hecho, algo que sí tengo que darle kudos a Hamilton es que creo que fue la semana pasada en Silverstone, pero el Grand Prix pasado, que de hecho sí dijo, hizo un comentario así como, güey, pues, porque le preguntaron qué se siente ir un segundo adelante de los demás, y el güey dijo así como, güey, pues la neta es que yo preferiría que hubiera más competencia entre Leclerc, Verstappen y yo, porque es como, pues, es como más lo disfrutas, es como más te empujas a ti mismo, que ahí sí, kudos, güey, la neta sí, pero cabrón, es que, güey, Esta diferencia entre el primer coche y el resto de la manada es muy bestial, güey. O sea, yo creo que ahí hasta Kubica, ahora que puede usar un brazo y medio, estaría en los podios todas las semanas, güey.
Oye, y quiero sumar a eso. O sea, creo que es lo que le hace falta a este deporte. Aparte de muchas cosas, incluyendo reglamento y mil pendejadas, yo siempre hago comparaciones con el fútbol, ¿no? No, porque me gusta mucho también el fútbol, pero, por ejemplo, si vemos una rivalidad Messi-Cristiano Ronaldo que tenemos hoy en día todos los amantes del fútbol la suerte de vivirlo. Como que aunque si no le vas a la Juve y no le vas al Barça, te vale madre. Cuando juegan esos dos equipos, solo por ver y comparar, ya sabes, quién es mejor y cómo es esa competencia que traen entre ellos de puta, más Champions, más goles en Champions, no sé, más trofeos, mil madres, no la tenemos hoy en día en la Fórmula 1 y eso le quita mucho mérito a este deporte, siento yo. O sea, como que si le preguntas a un güey, a un nopal que no sabe nada más que la Fórmula 1 son coches corriendo, el güey te va a decir, claro, Hamilton es buenísimo, ¿no? Pues sí, güey, porque es el único cabrón que gana, ya sabes, o sea, como que sí, Verstappen, Leclerc tienen mucho talento, pero todavía su talento no está tan maduro como para competirle, como que hemos tenido destellos de competencia entre ellos con Hamilton, pero fuera de eso no hay esa gran rivalidad que puedes encontrar en otros deportes, el que me digas.
Sí, y creo que tristemente esta temporada y las últimas, pues 5 por lo menos, los coches más rápidos no han tenido a dos pilotos buenos, buenos, arriba, ¿no? O sea, porque si Verstappen fuera el compañero de Hamilton o Leclerc, o estuvieran Leclerc y Verstappen en el Mercedes, sería que la neta, sin quitarle, o sea, digo, no es un genio en el volante Rosberg, pero la temporada que acabó ganando él, a pesar de que estaban súper adelante de todos los demás, no estuvo tan mala porque sí hubo buenos piques y había roce entre ellos dos, ¿no? Cosa que Bottas no ha traído, pero ni cerca. Pues no sé, creo que eso otra vez, ¿no? Ojalá en el 2022 le atinen y estén más o menos en un coche similar. Creo que sobre todo ellos tres, ¿no? Hamilton, Leclerc y Verstappen. Sería bastante más de lo que tenemos ahorita y bueno, movámonos a las preguntas. La primera en realidad no es una pregunta, pero creo que es importante decirlo, si es la primera vez que nos escuchan, estamos regalando un cartón de cervezas o ya es medio cartón.
Medio cartón.
Medio cartón. Medio cartón. Medio cartón de cervezas al que logre adivinar cuál es el coche que suena en nuestra intro. El primero, el que suena arrancando, ese ya le adivinaron, es un F40. Ahora estamos buscando el coche que está sobre la música. Entonces, tratando de ganarse ese medio cartón, nos escribió en nuestra página. O sea, si se meten ahorita, le estamos actualizando, pero hay un botón de contacto. Si le piden ahí, nos llega nuestro mail directo. Nos escribió Peter Parker y nos dice, buen día, me gustan mucho sus podcasts, felicidades. Y sigan así, el coche de la intro es un Ferrari F8 Tributo. Dos cosas. Primero, no es un F8 Tributo, creo que se están acercando, pero no es. Y dos, tu secreto está bien guardado con nosotros, Peter Parker.
Bueno, vamos a movernos a la primera pregunta de esta semana. La mandó por Instagram el buen Ark Jared. ¿Será arquitecto? Da igual. ¿Jared o Jared? No sé. Bueno, Jared. Perdona si pronuncio mal tu nombre, carnal, pero acá. Nos dice, me gustaría saber qué opinan de los interiores de Ford. Me parecen bastante malos, con malos materiales, diseños bastante feos, y sobre todo en las pickups, que bueno, que son difíciles de ver y el tacto no siempre es lo mejor. ¿Cómo es que dice? Me parece curioso, pero no veo que sean criticados como él cree que se ameritan. Él quiere saber si es el único con esta percepción. ¿Qué piensan ustedes, amigos?
Pues, y la neta, yo no estoy de acuerdo en tu crítica. Mira, bueno, si no es la primera vez que nos escuchan, bien sabrán que yo no soy ningún fan de las pickups ni ese tipo de coches, ni cerca. Jamás en la vida me compraría algo así, pero creo que es un poco injusta tu crítica, Jared, porque, y a lo mejor te refieres a los anteriores, pero mínimo yo sí vi el último lanzamiento de la F-150, que creo que todavía no sale, creo que es 2021, pero ya la presentaron y los interiores están, o sea, no creo que estén por debajo de nadie. Es más, hasta yo podría decir que están arriba de muchas otras. O sea, tienen la pantalla de en medio es de 12 pulgadas. que creo que si ves fotos del interior se ve, o sea, a lo mejor no lo puedes poner en contexto, 12 pulgadas, pero está gigante la pantalla. Y luego en la consola de en medio, o sea, donde está la palanca la puedes doblar y queda así como una, sí, como una mesa en la consola, y pues dicen que es para, por si, o sea, si quieres ir trabajando en el tráfico, no sé quién haría eso, pero bueno, o sea, creo que esas, ese tipo de cosas no las tiene alguien más. Por eso, no sé, creo que no estoy muy de acuerdo. También hace un par de podcasts hablamos de la nueva Bronco, y esta, eso no lo mencionamos, pero está padre, que ven que vieron las fotos ustedes que tienen todos los, hay muchos tornillos que tienen el símbolo o dicen Bronco, no sé si tienen el caballito o dicen Bronco y así. Y todos esos son como, o sea, para que el cliente sepa, o sea, puedes quitarlos y todas las partes que tienen esos tornillos son como reemplazables. O sea, le puedes poner racks, montaduras, no sé, luces, cambiar la agarradera, no sé. Creo que nadie más tiene ese tipo de cosas. Y la neta es que en general, mínimo hablando de estas dos, de la F-159 y de la Bronco, los interiores a mí sí me gustaron. ¿Qué piensan ustedes?
A ver, yo creo que primero nos tenemos que poner en contexto, ¿no? Estamos hablando de Ford, que es una marca para las masas. O sea, quitando el desmadre de, pues, si son caros o más caros que las marcas de entrada, digámoslo así, cuando comparas los interiores de un Ford contra los de un Toyota, un Honda, un Volkswagen, como que tampoco creo que Ford esté muy por detrás, ya sabes. O sea, es obvio que, por ejemplo, si te fijas en, no sé, materiales de, ya sabes, las puertas o el tablero en sí, pues sí, no son como los de un coche premium, ya sabes, un BMW, un Audi, que como que son más acolchonaditos, no tan plasticosos y así. Pero pues eso es porque es lo que estás comprando, ya sabes. Otra vez, sin quitarle mérito a las marcas de entrada, pues eso es lo que pueden ofrecer, ya sabes. Entonces sí, creo que estoy de acuerdo contigo, Carlos. O sea, aunque es una marca, como ya dijimos, de entrada, creo que sus interiores no tienen nada que, o sea, no se quedan cortos comparados con la competencia. Y si lo que quieres es interiores más fresas y más premium, pues creo que Ford tiene la marca premium, ¿no? Que es Lincoln. Y pues si comparas el interior de un Lincoln contra los de cualquier otro coche premium, pues tampoco se quedan muy cortos. Te pueden gustar más o menos que los de un Mercedes, un BMW, pero eso es cuestión de gustos. En cuanto a materiales y tal, creo que también cumplen con las expectativas. Y sí, como dijiste, los últimos dos lanzamientos, el de la F-150 y la Bronco, la verdad es que, al menos en la Bronco, aunque la F-150 sí la cambiaron, le hicieron un upgrade comparado a los interiores de ahorita, y lo hicieron más funcional y más pensando, como ya bien dijiste, en la gente que utiliza la camioneta como su herramienta de trabajo. Justo por esto está este relajito de el center console, que se hace como una pequeña mesita para que la gente que, pues, sí llega, se estaciona en la construcción y ahí puedes poner tu lap y trabajar y la madre, ¿no? Y los interiores del Bronco creo que también están impresionantes. Entonces, pues no sé, a lo mejor sería, o sea, más fair comparar, o sea, nos dijo que los de la F-150 específicamente, ¿no?, son los que no le gustaban. ¿Contra
quién? Pues dijo las pickups.
Dijo pickups, ajá, como
general. Ok, pues como que sería más fair, siento. O sea, ¿cuál sería la comparativa, ya sabes? Ok, los de la F-150 son una basura, ¿contra cuál? Para, pues, como darnos una mejor idea. Pero siento que si comparamos así marca contra marca, son bastante parecidos.
Yo voy a tener que estar en desacuerdo con ustedes y más de acuerdo con el buen Jared, perdón si lo pronuncio mal cada vez. A ver, pues en respuesta a tu pregunta, pues contra la Hilux, por ejemplo. Pero respondo la pregunta sin saber cómo son los interiores de uno o de otro. Ahí sí soy ignorante 100% en los interiores de las pickups de Ford. En cuanto a lo que dicen de, o sea, güey, claro, si dices los interiores de la nueva Bronco, sí, pero es la nueva flagship de la compañía, güey. ¿Cuánto cuesta una Bronco, güey? O sea, ese no es un coche para las masas y no me, o sea, está chingón el discurso, pero la Bronco no es un coche para las masas, güey.
Depende de cuál compres.
Sí, empieza ya, en la primera es $30,000.
Exacto, ¿no? Si eso no es un coche para que cualquier gringo se lo compre.
Pero, o sea, los interiores que salen en las fotos de presentación no van a ser los interiores que vas a ver en la Bronco de $30,000. Eso pasa siempre, güey. O sea, los que salen en las broncos que presentan, güey, sí, son los que te cuestan $16,000 de extra, güey.
Eso estoy totalmente de acuerdo contigo, pero igual los de Toyota. Toyota, cuando presenta una pickup nueva, te va a poner los interiores.
Sí, No. Yo estoy 100% de acuerdo con eso. O sea, solo digo que para mí, hasta no ver los interiores de la Bronco entry level, no, yo me iría con cuidado por ahí. Y pues los interiores de una pickup, o sea, lo que sí no estoy de acuerdo es que, los interiores de una pickup, güey, si quieres una ahí sí, con todo el respeto, si quieres una pickup fresa, pues sí, cómprate una Lincoln, güey, o un, yo qué sé, güey. O sea, una Ram de estas que sí caben como 7 personas en la, yo qué sé, güey, que son, pues, más para padrotear que para trabajar, güey. Pero si quieres una pickup para mover, pues, yo qué sé, lo que chingados muevan en una pickup, güey, pues, el interior, si la quieres para trabajar, el interior no sería mi primer preocupación. Lo que sí voy a decir es que, güey, en cuanto a coches, los interiores de Ford, no sé, güey, si lo comparas con Honda, me gustan más los de Honda, me parece que están mejor diseñados, tienen mejor gusto. La calidad es un poquito a gusto del consumidor. En cuanto a comodidad, güey, no sé, o sea, se me hace que es un coche, o sea, por ejemplo, el Focus, se me hace que es un coche muy grande y que no es lo cómodo que podría ser. O sea, engaña un poco, porque tiene los asientos, los asientos deberían de ser muy cómodos y no lo son, güey. Por ponerles un ejemplo, manejé un Peugeot, un 308, 8 horas de carretera sin un pedo, güey. Y me acuerdo, un Focus, 2 horas de carretera y ya empiezas, puta madre, qué pedo, ya estoy incómodo. No sé, güey. O sea, hay cositas que sí estoy de acuerdo que Ford podría mejorar. Y como tal, a mí, a gusto personal, el diseño como tal no me encanta, güey. Me parece que podrían modernizar un poquillo más.
Creo que sí. O sea, estoy un poco de acuerdo contigo, pero lo que yo decía al principio es cuestión de gustos, no tanto de materiales, ¿sí me entiendes? O sea, lo que acabas de decir, por ejemplo, de Honda, dijiste, pues como que a mí me gustan más los interiores, el diseño de interiores de Honda. Pero en cuanto a materiales, si tú comparas Honda, Ford, Toyota, Volkswagen, los que quieras, así entry level, como que en cuanto a materiales están muy todos parejos, ¿no? Diría yo. Ya, dependiendo de si Ford quiere modernizar su interior o mantenerlo como el del Ford, no sé, Model T, güey, o el que quieras, pues ese ya será pedo de, pues ya sabes, quien quiera, o sea, de la gente de Ford, ¿no? Pero en cuanto a materiales, creo que no tendríamos mucho que reclamarles porque ofrecen lo mismo que el mercado ofrece. O sea, yo te podría decir de un Fusion, un Camry y un Accord, güey, y pues me he subido a los tres y los tres dices, pues ok, güey, o sea, sí, no es wow, pero cumplen, ya sabes, o sea, los tres cumplen y entre los tres no hay grandes diferencias en cuanto a materiales, en cuanto a calidad de materiales. Ya en cuanto a diseño y así, pues a cada quien le gustará el que más le guste.
Sí, de hecho, yo antes de mi coche actual he tenido dos Fords, full disclosure. tuve un Fiesta y antes de ese tuve un Focus y la neta es que, o sea, ajá, no eran los mejores interiores del mundo y jamás alguien que se subía me decía, güey, están cabrón los interiores de tu coche. Pues no, pero yo creo que estaban muy a la par de cualquier otro de esa gama. Y por ejemplo, del Focus, me acuerdo que tenía un espacio chiquito atrás de la palanca como para guardar, ya sabes, el boleto del estacionamiento, justo, o la credencial. No sé, son ese tipo de cosas que no he tenido en otro coche. Siempre es un pedo. ¿En dónde pongo mi celular? ¿En dónde...? O sea, entras a un estacionamiento y ¿qué le hago al boleto? Y a veces lo pierdes. También me ha pasado. No sé, ese tipo de cosas me gustaban en mi Focus. Y
sí, bueno, dos cosas. Una, o sea, güey, no sé, es mítico. Y esto es, creo que es de los fits que lleva más años en los coches. El pinche boletito y tus lo que sea. Le damos la visera, papi. Y ahí, güey, todo el mundo en esta vida hace eso con los boletitos. Dos, ¿qué haces con tu teléfono? Lo dejas guardado en tu bolsillito, güey, porque no puedes usarlo mientras manejas, papi.
Bueno, la siguiente pregunta es de César, que nos escribió por Facebook y nos dice, buen podcast, saludos. Una pregunta, ¿qué piensan del nuevo Mazda 3 Turbo? ¿Creen que pueda ser un mata gigantes? Y nos dice que el coche de la intro es un Ferrari 458 Italia. No. Pero la neta es que sí se están acercando. La neta. Hasta ahí ya no voy a decir más.
Ya, ya.
Quieto, Ve, del Mazda. Yo, la verdad, creo que es de celebrar y nos da gusto a todos que seas fan de Mazda o no seas fan de Mazda. Cuando salen coches de este estilo, creo que todos deberíamos estar contentos. Entre más coches así hubiera y menos SUVs, pues mejor. Pero hablando de este en específico, pues hace... ¿Se acuerdan hace cuánto, de qué año era más o menos el Mazda Speed pasado, el 3?
2009, 2010. Chance antes.
Es un chingo.
Sí, ya tiene. Y yo, esa fue la última generación, ¿no?
Sí, uh-huh. Sí.
Yo manejé uno de esos manual y la neta es que era súper, súper divertido. No le pedía nada a, no sé, algún Fox ST o algún GTI o así. Y creo que tiene algún par de cosas buenas este nuevo que creo que va a ser generación 2021. Bueno, si no saben, déjenme, les doy un poco de datos de fichas técnicas. Es, como lo dice el nombre, obviamente turbo, 2.5 litros, un 4 en línea. Solo va a haber transmisión automática hasta ahora. No han dado muchos detalles de la transmisión, pero pues creemos que va a ser de 6 velocidades. Y creo que lo más importante que hay que mencionar es que todos van a tener tracción integral, que no es algo que pueda decir, por ejemplo, el GTI, que creo que es al que obviamente le están apuntando, como todos en esta. Y también va a haber las fotos que enseñaron y los videos así, era un hatchback. Y va a haber también opción a un sedán que curiosamente está más barato. Se empieza en menos el sedán que el hatchback. Una pendejada, $500, pero está curioso. Aquí es donde a mí me empieza a hacer ruido. Los precios va a empezar, les digo, voy a hablar ahorita del hatch nada más. Va a haber dos versiones, el hatch normalito, el hatch turbo, y luego va a haber otro que es el paquete Premium Plus, que pues es... Ya sabemos, algunas cosas más en los interiores y así, pero el motor, caja y tracción va a ser la misma. Tracción integral en las dos. El primero va a empezar en $31,000 o $710,000. Y luego con el paquete Premium Plus, $34,000 o $775,000, que la neta es una pasta. O sea... No han dicho muchos precios del GTI de la octava generación, pero la generación ahorita, la actual, que es la séptima, aquí en México empieza en $592,000. Y claro, a lo mejor le puedes dar al Mazda los puntos que el GTI pues es tracción delantera, nada más, pero el GTI tiene opción de transmisión manual. Y bueno, la verdad es que la octava generación y este y el Mazda y el Turbo van a estar muy similares. El Mazda Turbo 250 caballos, la octava generación del GTI 245. Y de precio, les digo, el GTI no han dicho nada, pero yo creo que por ahí va a andar. La verdad es el único pero que le pongo, y sobre todo que el anuncio que hicieron y el primer video que sacaron, el slogan del Mazda era Power to the People. Güey, ¿qué people puede gastar $35,000 en un hatchback?
Güey, te robo la palabra. The people, la misma people que puede comprarse un GTI o cualquier coche, cualquier cosa del estilo. Aquí me agarraste un poquito en curva, porque yo estaba viendo... Claro, yo estaba buscando, cuando estaba buscando, busqué el GTI, pero la versión, sí, ajá, del el MK7. Y creo que había unos, los últimos que vendieron, que era GTI algo, y sacaban 290 caballos, güey. Aquí hay, yo por ejemplo, busqué con algo que no es directamente el GTI, pero es otro coche que yo creo que yo consideraría bastante para, sí, para como para que se pusieran un tú a tú contra el Mazda 3. Y es, por ejemplo...
Focus RS.
No mames, Focus RS.
Esa madre cuesta como $1,000,000, güey.
No, güey. Eso, o sea, bueno, si quieres, acaba y luego discutimos Focus RS.
No vamos a discutir el Focus RS, güey. Pero a ver, güey. Por ejemplo, o sea, yo sé que se van a cagar de risa y lo que sea. Pero, güey, el León Cupra, que a mí lo que me saca de pedo es que el Mazda Turbo tenga un 2.5 litros turbo. Y saqué eso. Bueno, yo lo que encontré Era eso, 254 caballos. El León Cupra tiene un 2 litros TSI de Volkswagen toda la vida y saca 290 caballos, güey. El León Cupra también lo puedes comprar tanto automático como estándar y tiene el mismo, o sea, coge del mismo pie que el GTI, que es, o sea, solo es tracción delantera. De precio está un, es que no sé cuánto cuesta en México o si llega a México o lo que sea, pero si lo comparas contra más o menos contra el GTI, están más o menos del precio o un poquito por abajo. Comentario que me arde muy cabrón es que el Mazda 3 Turbo está hecho para el mercado americano, güey. No tienen planes para traerlo a Europa.
No mames, neta.
Te lo juro, güey. No lo quieren. No, o sea, no está planeado que venga a Europa ese coche, güey.
¿Pero por qué? A mí se me hace el...
Se me haría el mercado ideal, güey.
Exacto. O sea, tanto, por ejemplo, regresando a Ford, la última generación del ST la venden solamente en Europa. Aquí en México y en Estados Unidos no la venden. Es eso, porque aquí el mercado mexicano no es importante para nadie. En Estados Unidos nadie compra esos coches. O sea, lo puedo decir porque soy parte de ese mercado. Pero mira, déjenme regresar a lo del Focus RS.
No, güey.
Sí, güey. Esto es que la neta del... Creo que sí está un poco por arriba el Focus RS que el...
Eso era justo lo que yo iba a decir, güey.
Pero, güey, nuevo, cuando salió, o sea, en el 2017, costaba 670 mil pesos aquí en México. Y es tracción integral, 300 caballos, hace 3 años. Y es que ahorita ya no hay... O sea, aquí en México ya no puedes comprar uno. Creo que en Europa todavía puedes comprar. En Estados Unidos seguramente tampoco. Creo que si lo movieras hasta o sea, no creo que se alejaría tanto de los 775 mil pesos del Mazda 3 con el paquete Heavy. Y este tiene 300 caballos, también es tracción integral y transmisión manual y tiene un botón de drift.
Güey, tú pero y tu bueno, botón de drift, güey.
Pinche botón, güey, no mames. Entre Pueblos Mágicos y el botón de drift, este güey me tiene hasta la madre.
Pesadillas tengo ya del pinche botón del drift.
ya, está bien. Ya no nos hablaron del Focus RS. Todos saben que... Sí, todos saben lo que pienso de ese coche.
Sí, güey, sueñas con él.
Yo quiero comentar algo. A ver, literal la descripción que dijeron del Mazda Turbo fue mata gigantes, ¿no? No creo que llegue a tanto, la verdad. O sea, como ya dijimos, hubo un Mazda Speed hace algunos años y creo que el principal problema con ese Mazda, el Speed, y que creo que también aplica para un poco para el Focus ST y algunos otros coches, es que sí estaba medio sateluco, güey. O sea, como que brincabas de un coche que se veía bonito a un coche que, puta, güey, ya le ponías pinches faldones, entradas de aire, no sé qué, y parecía un wannabe Fast and Furious, güey. Cuando, pues, la neta es que no. O sea, como que los hacían un poco too much, ya sabes, los exageraban. Según yo, eso le pasaba al Mazda Speed también, güey. O sea, lo veías y, pues, sí te llamaba la atención. Como tú dijiste, yo nunca lo he manejado, pero como dijiste, Carlos, pues, se manejaba bien. A lo mejor no le pedía nada a un GTI. Pero cuando ponías a un GTI al lado de ese coche, como que en este decías, güey, eres el flashy. Y en el GTI decías, eres el güey classy al que le gusta correr un coche, ya sabes. O sea, le gusta este sport feeling, pero no lo exageras. Siento que eso ha ido evolucionando con Mazda. Al principio hacían coches que la verdad no eran muy llamativos, al menos para mí, personalmente. Otra vez entramos en temas de gustos y así, pero a mí no me encantaban. Siento que han evolucionado muy bien y especialmente en el último Mazda 3, a mí me parece un coche muy, muy bonito. O sea, al menos para la vista, está muy chingón. Ya de performance podremos hablar lo que quieran, pero por afuera el diseño ha mejorado muchísimo. El de ahorita creo que no le pide nada a ninguno de sus competidores. Los interiores también están... poca madre, o sea, creo que fueron los primeros en sacar como estos interiores un poco más minimalistas y así, que es como el trend que está siguiendo incluso el Golf y así, y pues el hecho de que ya le estén tirando al siguiente nivel, de regresar a este, pues sí, digamos como Sport Package, yo espero que no lo exageren como lo hicieron con el Mazda Speed de antes, pero si logran esa receta, ya sabes, de como ponerlo más sporty sin llegar a ser el wannabe tuning, pero que sigue siendo stock, pero que ya sabes, creo que, o sea, igual, no un mata gigantes, pero sí les va a hacer un poco de ruido. Yo, en lo personal, a mí me gusta muchísimo lo que tú dijiste, Boyles, el León Cupra. Me parece un coche, igual, el diseño está hermoso, el performance no le pide nada a nadie, pero tiene un problema.
No está sateluco, no mames.
No, sí, también. Pero, o sea, me gusta. De entre esos es el que más me gusta, güey. Sin contar al GTI, que el GTI es como el que todos obviamente quieren llegar a ser, ¿no? Y probablemente va a seguir siendo por años. Pero el problema específico del Cupra es que siempre, siempre va a vivir a la sombra del GTI, güey. O sea, siempre que tengas un pinche León Cupra te van a decir, ok, güey, pero pues no es un GTI, ya sabes. O sea, estás jodido. De entrada, o sea, y yo tendría uno, ¿eh? Quiero decir hoy en día que si yo tuviera la lana, probablemente me compraría un Cupra porque está muy chingón, pero tiene ese pequeño detalle. Si Mazda logra, otra vez, como ya dije, meterle este mix y pues obviamente no va a vivir a la... Bueno, todos los hot hatches viven a la sombra del GTI, pero pues no tanto como el Cupra, ya sabes, porque es una marca diferente y todo. Creo que harían bastante ruido en ese segmento y bien por Mazda, la neta. Creo que lo han estado haciendo bien y mejorando año con año y ahorita tienen un producto bastante competitivo.
Estoy 100% de acuerdo contigo en, o sea, lo que dices del Cupra. Además, todo el mundo sabemos, güey, que el Cupra es un GTI vestido diseñado en, bueno, España o lo que sea, güey. O sea, claro. Es literal. Es eso, güey. Desde que Volkswagen compró Seat, pues el Cupra es básicamente un GTI disfrazado, güey. 100% de acuerdo. Nonetheless, el Cupra tiene 290 caballos, güey. O sea, no es, como dicen aquí en España, no es moco de pavo. ¿Por qué dicen no. eso? No sé, pero suena muy cagado. Yo tengo una cosa que decir justo siguiendo la línea de lo que dijiste tú, güey. Y aquí voy a sacar de contexto los precios, porque a mí me parecería justo, o sea, Matagigantes, para mí el gigante de Volkswagen es el Golf R y es con el que mejor se mediría porque es tracción integral, güey. Sí cuesta el doble, tranquilamente. Pero yo creo que, o sea, si le vas a llamar Matagigantes, tienes que matar a un gigante, güey. Y el gigante que tienes que matar es el Golf R, que, güey, tiene tracción integral, tiene 300 caballos y, güey, no están, según yo, no están en la misma liga. Lo que sí es que estoy completísimamente de acuerdo con el enano, que, güey, la línea de Mazda es una pinche chulada, güey. O sea, eso sí, de verlos, sí sería yo muy feliz, si los cabrones lo vendieran en Europa, sería muy feliz teniendo un Mazda 3 Turbo. Muy feliz, güey.
Está muy chingón, la neta.
Y creo que ya para cerrar, otra vez regresando esto del Matagigantes, yo sí metería ahí el precio. Porque si la octava generación del GTI sale en más o menos esto, o sea, poniéndolo otra vez en precio aquí en México, que a mí yo creo que por ahí va a estar, o sea, 710 mil pesos o por ahí. Si están a la par, ¿qué argumento haces al GTI, no? Si tiene prácticamente los mismos caballos, o sea, incluso tiene más el Mazda, y tuviera tracción integral contra tracción delantera del GTI. Creo que el único que me inclinaría más por el GTI es la transmisión manual. O sea, si esto lo ofreciera en Mazda. Y la neta es que también me hubiera gustado que ofreciera una versión 3 puertas en lugar de 5. Pero bueno, son los únicos dos peros que le pongo. Entonces, creo que regresando a la pregunta, si la octava generación del GTI sale más o menos por aquí de precios, cercano al turbo, sí, sí creo que le pueden quitar buena parte del mercado.
Pues bueno, tenemos una pregunta más. Nos la mandó Ana Paula por correo y pues creo que estaba más dirigida a ustedes dos que a mí, pero bueno, ya tendré que meter ahí mi punchline. Pregunta, además del diseño, ¿por qué no les gustan los Porsches? ¿Qué peros les ponen y por qué? Drop the mic.
Bam.
Pues mira, creo que no podemos quitar el diseño. Sí, o sea, no lo puedes quitar de la ecuación. Creo que si Porsche iba a decidir quedarse con el mismo pinche diseño durante 70 años, pudieron haber escogido un mejor coche de base que el Bocho. Ese es mi argumento principal. No, o sea, si ya vas a hacer uno que todos lo hubieran basado
en... Me ahogo, cabrón.
Y mira, o sea, la verdad es que jamás he tenido la suerte de manejar uno. Probablemente el día que lo haga cambiaría mi opinión, pero mi opinión del diseño nunca va a cambiar. No sé.
¿Quieres que te repita la pregunta, Carlos? Además del diseño, ¿qué peros le pones, güey?
A ver, vamos a dejar lo que piense un ratito a Carlos. Voy a tomar la palabra un segundo y luego regresamos a cómo Carlos odia a los bochos.
Y lo peor es que ni los odia, güey. Solo es terco como una mula.
Ah, sí, sí, sí. A ver, es que yo creo que se nota tanto que no son nuestros favoritos los... ¿Cómo se llaman estas madres? ¿Los Porsches? Ah, pero solo, la neta, sin acá, sin mala vibra, porque estás tú, Ayan. en Anish. Porque, güey, si hubiera alguien en este podcast que mamara los Lambos, güey, o sea, ese güey yo me iría a la yugular todos los días, güey. Todos los, o sea, güey. Hola, ¿cómo estás? Me cagas. O sea, ya. Bye, güey. Yo, a mí me gustan, o sea, los coches que a mí más me gustan, con sus excepciones, como el Scaglietti y algún otro pinche bache que tuvieron. Pero para mí es Ferrari, güey. A mí ese tipo de coche, sobre todo cuando es una berlina así, con un V8 o un V12, sobre todo si es central. O sea, este tipo de coche de tracción trasera, así, es el tipo de coche que me gusta a mí, ¿no? De ahí, pues ya te vas a las marcas gigantes que, pues, a todos nos coincidimos que nos gustan, como pues, Koenigsegg, Pagani. O sea, no es que me cague Porsche, es solamente que hay como muchas marcas antes que me gustan, antes que Porsche, güey. Y me parece que es súper normal si ves una marca que va desarrollando todos sus diseños, güey, y luego regresas a... Pues sí, güey, es eso. Y además, bueno, te digo, no es solo el diseño de bochillo modernista, sino también es que, güey, pues me gustan más los Ferrari que tienen tanto un V8 atrás como un V12 adelante, como un, pues no sé, güey, simplemente me gusta muchísimo más los Ferrari que los Porsche. Entonces, pues como no todo en esta vida es color de rosa, güey, hay que tirarle mierda a alguien, pues le tiramos mierda a Porsche, güey.
A ver, o sea, su argumento es muy válido. Yo sé que ustedes dos son ferraristas de, güey, o sea, lo traen tatuado en la nalga como Cabbage Patch, güey, pero, güey, creo que se vale amar coches literal como muy enfocados a la pista, como son los Ferraris, y también tener un poco de amor por un coche más de uso diario sporty, como es un Porsche, ya sabes. Como siempre lo he dicho y no me voy a cansar de repetirlo, sin meternos en datos ni en modelos específicos. Obviamente yo también tengo modelos de Porsche que me cagan, güey. Pero pues el 911 creo que llegó antes de su tiempo. Por eso no ha cambiado, güey. O sea, si sigue funcionando ese mismo diseño, metiéndome otra vez en el paréntesis que no deberíamos estar hablando ahorita del diseño. Si lleva 70 años la madre, más de 70 años, y sigue siendo un diseño icónico, es porque algo están haciendo bien. Fuera de eso, dejando de lado el diseño, creo que es una de las marcas que, igual aquí me van a tirar mierda, traduce el pedo de las carreras a un coche de diario. Y sí, Ferrari también lo hace muy bien, quiero decirlo, pero la neta es que Porsche lo hace cabrón, o sea, lo hace extremadamente bien. La tecnología que desarrollan en lo que me digas, güey, es si quieres suspensión, si quieres turbo, si quieres motores, materiales, lo que sea, güey. Lo imprimen o lo sacan de la pista y se lo ponen a coches de uso diario, güey. Eso está muy cabrón. Porque lo que sí no van a poder argumentar es que un pinche Ferrari sea más funcional para uso diario que un 911, güey. No hay puta manera. O sea, díganme cuál.
Entonces, o sea, es que el GTC4 luso.
Sí, cabrón. Exacto, es una mierda, güey. O sea, que con todo el respeto del mundo, si piensas en Ferrari, güey, no, tal vez no sea el último Ferrari en el que piensas, pero el penúltimo, sólido, güey. O sea, nadie te diría, verga, Ferrari es cabrón por el GTC Forlusion, güey, no mames. O sea,
el que va a salir ahorita, el Ferrari Roma, güey, pues se ve súper, se ve 100 veces más funcional que cualquier pinche bocho aplastado, güey.
Que cualquier pinche Ferrari, pero que un 911 dudoso, güey, dudoso.
Que 100%. Y luego, pues, o sea, te vas a cagar de risa, pero el Portofino, por ejemplo, ese es un gran tourer. Donde quieras que vayas, güey.
Para mí es eso, que si a la cabeza está Ferrari, pues le tienes que ir a ellos, ¿no? Todo lo de abajo es una mierda.
O sea, güey, cuidado con las palabras que estás usando, güey, porque ahorita te treparías entonces a un Mercedes clase S antes que a un puto Ferrari, güey.
Es un punto de vista un poco extremista, pero habiendo dicho eso, tengo que reconocer que Porsche hace muchas cosas bien que nadie más lo hace. Por ejemplo, tener coches como el Turbo, o sea, que es un... Sí, no le pide nada a cualquier, pues no sé, al F8 Tributo, por ejemplo, y que tengas todavía la opción de comprarlo con una transmisión manual, eso no hay nadie más que lo haga ahorita. Y que mantengan esos... Literal, son... Lo hacen por caprichos como gente como nosotros, que no... O sea, digo, no es que a mí me alcance para comprar uno, ni hoy ni en 10 años, pero que hagan ese tipo de cosas, reconozco que me gusta y sí, eso, reconozco que no hay nadie más que las haga ahorita.
No sé, y luego, bueno, también tenemos que acordarnos que las ediciones especiales de Porsche, que eso, la neta, es intentar seguirle la cola a Ferrari, güey, pero bueno, da igual, güey. O sea, güey, no mames, claro que sí, güey. O sea, tienes que estar de acuerdo conmigo, güey, que las ediciones... O sea, qué curioso que justo salieron cuando salieron el Enzo y la Ferrari, güey, ¿no? Pero bueno, hay que aceptar que la neta, no son un Enzo y la Ferrari, güey, pero sí están muy chingones.
O sea, lo único que yo quiero decir ahorita, y que otra vez, creo que ya lo había dicho una vez que saliste del closet de Porsche, Boyles, pero soy muy feliz de que hagamos un podcast que va a quedar en el internet por el resto de la perra historia y que cuando los alienígenas lleguen y conquisten este mundo van a saber que ustedes dos no tuvieron un pero para un Porsche. Ni uno, güey, porque no han dicho absolutamente nada. Nada malo, güey, más que teníamos que joder al enano.
Güey, no. Espera, déjame regresar. Ya,
güey, ya sé que se me había ido. Y es basura.
No mames. Regresando a mi primer punto, o sea, si vas a mantener tu diseño durante 70 años, ¿por qué chingados escogerías un bocho para que fuera tu punto de partida? Y también, ¿por qué escogerías el arreglo de motor de un bocho como tu punto de partida? Creo que el motor está en el lugar incorrecto.
Güey, por supuesto que no. Para lo que sirve un Porsche, está en el lugar correcto, güey.
Si a mí me dicen necio, los diseñadores de Porsche son los cabrones más pinches necios del mundo que 70 años han mantenido el motor atrás del eje trasero.
Güey, justo por eso te deberían de mamar, güey, porque son igual de putos necios que tú, güey.
Bueno, pues muchas gracias por escucharnos, gracias por sus preguntas. No nos dejen de mandar, creo que esperemos que para la siguiente vez que ya que tengamos que hacer la sección de ustedes ya sirva la página. Pero bueno, si no sirve, ya saben a dónde escribirnos. Somos de 0 a 110 en todas las redes sociales. Como les decía, si ahorita tratan de entrar a la página, ya hay están todos los iconos de nuestras redes sociales y un botón de contacto donde nos pueden escribir. En Twitter somos de 0 a 1101 y no somos de 0 a 110. Y la siguiente semana no vamos a publicar nada. Vamos a estar de vacaciones, así que nos vemos dentro de dos, no el siguiente martes, hasta el
que sigue.
Nos oímos más que nos vemos, pero sí.
Hasta el martes 24 de agosto, amigos.
Exacto, 25. 25.
25 de agosto, amigos.
Y bueno, si me quieren seguir a mí, yo soy 110 Charlie en Instagram y en Twitter.
Si me quieren seguir a mí, yo soy Alan Alonso en Facebook y alonso.alan en Instagram. Alan va con doble L.
Y si me quieren seguir a mí, yo soy JPB Ojeda en Instagram y en Twitter.
Y bueno, pues gracias. Nos vemos en dos semanas. Yo soy Charlie.
Yo soy el enano.
Y que chinga su madre por si yo soy el Boyles.